Ustedes saben, la Intendencia de Montevideo viene implementando un nuevo sistema de contenedores de residuos, son herméticos y antivandálicos, y procuran eliminar esa acumulación de basura que tradicionalmente hemos visto alrededor de esos dispositivos. Todo indica que son una buena solución, pero le han generado a la Intendencia un nuevo enemigo, entre comillas, los clasificadores. La colocación de los nuevos contenedores comenzó en la Ciudad Vieja, una zona considerada de las más redituables para estos trabajadores. ¿Por qué? Por el alto valor de los residuos que se generan allí. Pero como estos contenedores impiden que se saque basura de ellos, la Intendencia entiende que el ingreso de carritos a ese barrio ya no tiene sentido y por eso los prohibió. Y además anunció que la prohibición se extenderá pronto a otras zonas como Centro, Barrio Sur, Palermo y Parque Rodó. Estas noticias provocaron el rechazo del sindicato de clasificadores, que denuncia que este plan se está implementando sin que previamente se haya ofrecido alternativas laborales a los afectados. Su presidente, Juan Carlos Silva, estuvo este martes en Perspectiva.
Nosotros no estaríamos con ningún problema si el contenedor favorece a la limpieza de la ciudad, estamos de acuerdo que es bárbaro, pero negro, a ver, déjame trabajar, dame una puertita de salida, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Me meto en el canterín y salgo a robar o me pongo a vender droga? ¿Entendés? Esa es la problemática. Las personas que trabajan en el clasificado, que la mayoría no tiene los estudios terminados, con antecedentes penales, con problemas de pasado de edad, defectos físicos y otros problemas de vicio, tienen que ser insertados en algún lado. O sea, si me escondés, me negás la cantidad, como la cifra de intendencia, y me barres por abajo de la alfombra, eso va a explotar por otro lado. No tiene ciencia, medianamente inteligente, se da cuenta cualquiera. O sea, comer, yo tengo que comer y darle comer a mis hijos, tengo que darle.
¿Qué responde la Intendencia a esta protesta? ¿Cómo piensa encarar el conflicto que UCRUS está preparando? Bueno, para charlar de esos temas recibimos esta mañana a la directora de Desarrollo Social, María Sara Rivero. Señora Rivero, buen día, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo se siente usted cuando este sindicato, la UCRUS, dice que este plan de la Intendencia es antipobres?
Yo siento la responsabilidad de decir con total claridad que esta intendencia ha dado muestras, este gobierno departamental ha dado muestras más que suficientes que no desarrollamos ninguna política antipobres, de ninguna manera. Rechazo por completo esa caracterización de lo que estamos haciendo y me gustaría contextualizar un poco la tarea que estamos desarrollando con los clasificadores, porque si uno toma como flashes, como cifras separadas, no se entiende la globalidad de lo que estamos haciendo.
Puede ser bueno, sí. Yo iba a decirle lo siguiente. Este sistema de los contenedores antivandálicos suena como una buena solución para el problema de la basura, ¿no? Un problema que le ha costado mucho erradicar a la Intendencia. Pero todo indica que no se llegó a tiempo con una solución de trabajo alternativa para los clasificadores que están siendo afectados. ¿Es así?
No tan así.
La escucho entonces.
Vamos a tratar de ser concisos a ver si se entiende. Al comienzo de esta administración, en el 2010, se tomó la decisión de separar el tema de los clasificadores, las personas que se dedican a la clasificación, del tema de la limpieza, aunque van juntos, porque los clasificadores lo que juntan son residuos que tienen valor y los comercializan.
Y además hay clasificadores que trabajan mal y ensucian, dejan sucia la zona alrededor de los contenedores, ya lo sabemos.
Sí, en general, yo siempre lo digo, no son en general los clasificadores que andan en carro los que dejan mayor mugre. Hay otra generación de gente que se mete en los contenedores, que les llamamos como los bolseros, que andan sin ningún carro, que ustedes los deben haber visto por la ciudad, que andan con una mochilita, con un bolso y que tiran muchas cosas para afuera. En general nosotros no, porque buscan, saben realizar la tarea. Bueno, entonces les decía que tomamos esto de ver la situación de los clasificadores, seres humanos junto con los residuos, y ver cómo lo trabajábamos. Esta fue la primera decisión que se tomó. La segunda que anunciamos en la Junta Departamental es que nosotros no teníamos un número exacto de clasificadores. ¿Por qué viene esta confusión? Porque la Intendencia tiene desde hace tiempo lo que se llama un registro de clasificadores. Usted va, se registra, registra su carro y después por HB, usted se fue para el interior, usted consiguió otro trabajo, usted está en otro lugar, usted deja de clasificar, pero no se le da de baja en el registro. Esto yo lo comparo para que se entienda con lo que ocurre cuando vamos a sacar la cédula de identidad. Si usted va con un bebé hoy a sacar la cédula de identidad, seguro que el número de cédula de identidad es 6 millones y tanto, y no somos 6 millones de uruguayos, sino que sigue, no tiene. Tener un primer dato concreto, de ahí es que si son 9.000, 7.000, 5.000, no, genera esa confusión. Ese registro no era un registro que se venía actualizando en términos de dejé de hacer la tarea, me dan de baja. Entonces quisimos hacer un relevamiento que nos diera con la mayor certeza la cantidad de clasificadores y su ubicación y su características para estar pensando en posibles alternativas a la salida. Yo quiero decir que cuando se encarga este estudio, ya veníamos trabajando con los clasificadores en cursos de capacitación en diversas áreas. Este estudio se le encarga al Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas, o sea, vamos a la Universidad de la República, el Instituto de Estadística es lo más que tenemos. Me preguntarán seguro por qué no utilizaron los datos del censo, porque en ese momento no estaban procesados los datos del censo. Entonces, como no estaban procesados, encomendamos este estudio, que se realiza y que nos da los datos que dimos, que nos da lo que nosotros veníamos percibiendo, que había habido un descenso notorio en la cantidad de personas que se dedican a clasificación y de carros de diverso tipo que circulan por la ciudad.
Por lo tanto, ¿el número cuál es?
Por lo tanto, el número que nos da el Instituto de Estadística tiene que ver con que son 2.800 y algo hogares de clasificadores que en realidad forman un universo de 3.000 y algo, 3.100 y algo de clasificadores.
Pero, ¿esos son números relevados a qué fecha?
Este relevamiento se terminó a fines del año 2012. La otra cosa para decir
ahí, es que ahí empiezan los problemas, porque UCRUS habla de 9.000
sí,
personas.
Pero es lo que yo estaba explicando antes. En realidad, los 9.000 supongo que pueden salir de ese registro de la Intendencia, no lo sé. Y como dije, ese registro no va dando de baja a la gente. A nosotros lo que nos dan es esto, acá lo tengo exactamente, hogares de clasificadores 2027 que conforman 3.188 personas. Esto es variable, esta población entra y sale de la clasificación y responde a que muchos de ellos tienen historia de trabajo formal anterior y tienen una cierta capacidad, en la medida que el país va mejor, de insertarse al mercado laboral. Esto es lo que nos da el Instituto de Estadística. Este número que nosotros lo presentamos públicamente en la Intendencia, convocamos a todo el mundo que había colaborado con esto para que vieran los resultados que nos estaba dando. Junto con esto, además de esto, nosotros ahora Intendencia, realizamos 3 relevamientos específicos que tenían que ver con lugares que iban a ser afectados con los cambios en la política de recolección. Uno en las 87 manzanas de Pocitos de mi barrio Clasifica, que acá estábamos invitando a los vecinos a clasificar llevándoles contenedores, y entonces esa riqueza, más allá de que el contenedor no está cerrado, no iba a estar, y entonces sentíamos que queríamos adelantarnos a esto. El otro en la Ciudad Vieja, específicamente en esto de saber que los contenedores iban primero a Ciudad Vieja, y el otro más recientemente en el resto del municipio B, esto es el resto del resto del Centro Comunal 2. O sea que nosotros en este relevamiento, ¿cómo hicimos este relevamiento? Con un equipo estábamos las 24 horas del día en la calle, diferentes equipos en lugares donde vamos registrándolos, los abordamos, les preguntábamos sus datos, lugar de procedencia, su interés en participar en otras propuestas laborales y demás, cosa que nos permitía tener un panorama.
Y a partir de ese relevamiento propio de la Intendencia, ¿cuál era la conclusión con respecto a los clasificadores que iban a ser afectados por esta primera etapa de los contenedores antivandálicos? Los de la Ciudad Vieja, concretamente.
Los de la Ciudad Vieja son 46 que personas que circulaban por la Ciudad Vieja en esto que les digo de un relevamiento que duró una semana y que estaba a las 24 horas del día. Ciudad Vieja es fácil de relevar porque tiene pocas entradas y salidas, o sea que cuando uno está más de una semana y tiene y ve que se repite y se repite la gente, ya está. En realidad el relevamiento nos daba, lo tenemos, de que hay gente que venía una vez por semana. Bueno, si venía una vez por semana, en verdad su única fuente de ingreso no era esto. Había otros que venían 7 días a la semana, otros que venían 2 o 3 veces a la semana.
Ese número también lo discute UCRUS. No comparte que fueran 47, dice que son más.
Okay, esto es lo que nos da a nosotros. Yo digo cómo lo hicimos, digo la gente que relevamos, cómo lo trabajamos. Yo, en realidad, no alcanza solo con decir no es así, no es así. Uno tiene que tener algún otro dato que diga por qué no es así. Estas 47 personas que fueron todas entrevistadas, esto lo realizamos en... esto lo realizamos en la primera fase en el 2003, en agosto del 2013. Está adelantándonos a esto, porque la otra cosa que quiero decir es que nosotros hemos estado en contacto permanente todo este programa que se enmarca en el plan director de limpieza. O sea, no es que un día uno amaneció y dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Y entonces invento esto. Ha estado conversado con UCRUS de forma permanente.
Y entonces, concretamente, a esas personas, supongamos que efectivamente fueran 47, ¿qué se les ofreció como alternativa para el momento en que llegara la instalación de los contenedores antivandálicos?
De ellos, de esos específicamente, que la mayoría vienen del municipio A y del municipio D, la mayoría vienen del municipio A y del municipio D, 3 del F, 6 del F. A estos se les ofreció, a los del municipio A, como estábamos para instalar la primera planta de clasificado en La Paloma, varios de ellos están trabajando allí, ingresaron. Algunos dijeron que no les interesa, porque la propuesta que se hace es una propuesta abierta. Uh-huh. Bueno, en ese momento teníamos en vista la planta para La Paloma. Bueno, a eso se les ofreció eso. Hay varios de ellos trabajando allí. A los del municipio D son los que se tienen en cuenta para la próxima planta que estamos abriendo en Burgues. Al resto del municipio F y a los otros se les propuso, en algunos casos por sus posibilidades, de reconvertirse para el levante de los levantes especiales.
¿Qué es eso? Esa es una alternativa de trabajo, entonces. ¿En qué consiste?
La alternativa de trabajo consiste en que en la Ciudad Vieja, concretamente, tiene mucha oficina, que producen, descartan mucho papel, cartón y eso. Esas oficinas, estos grandes producidores de residuos muy valiosos, tienen que tener un plan de gestión, tenemos que saber para dónde van. Estas cosas que son valiosas no tiene sentido que se entierren en la usina, esto es lo que digo, esto vale la pena que la gente trabaje de esto. Bueno, y la gente puede recogerlos, puede reconvertirse, los propios clasificadores, de hecho, ellos conocen que hay varios de ellos que se han agrupado entre 2, 3 y 4, que hicieron, vendieron su carro, vendieron su caballo y compraron algún camioncito, una camioneta, porque esto está habilitado, si usted saca esto, hay habilitación para esto, no solo hay habilitación, sino que los hemos apoyado, ayudado para reconvertirse en esto. O sea que es otra forma de trabajo en horarios establecidos. Esto no tiene que ver solo con los carros, que sí tiene que ver, sino que tiene que ver con una forma de trabajo que nosotros consideramos una forma de trabajo más digna y una forma de trabajo, de pasar al trabajo formal, con todos los derechos que tenemos cualquiera como trabajador.
Lo cierto es que no todos los que se desempeñaban en la Ciudad Vieja tienen un trabajo alternativo, eso es lo que denuncia UCRUS, entre otras cosas debido a que las condiciones de remuneración en las plantas de clasificación no les convienen. UCRUS dice que allí se gana 6.840 pesos en la mano y que por lo tanto muchas veces ese ex clasificador que termina trabajando en la planta después lo que hace es salir a requechar por su cuenta porque no le alcanza, porque lo que cobra allí no le alcanza. Ellos hablan de que la tarea habitual que desempeña les permite llegar a ganar 20.000 pesos y no 6.800, 7.000, etcétera. ¿Cómo ve ese tema de la diferencia de ganancia, de retribución?
Nunca sabremos exactamente lo que sacan porque es variable y porque cada uno dice cosas distintas. Yo sí digo lo que sacan en las plantas. Las plantas, fruto de que las plantas están otra vez en este marco del plan director de limpieza, en el plan de gestión de envases, en el acuerdo que tenemos con la Cámara de Industrias, con la DINAMA y con el MIDES, generando a partir de lo que se recauda por esto, por los que generan los envases que no son retornables, la Cámara de Industrias aporta para un salario mínimo por trabajador. Todos sabemos lo que es el salario mínimo, así que es eso. ¿Qué reciben por arriba de eso? Reciben el producido de las ventas que se generan en las plantas, lo que se genera en las plantas. ¿Quién lleva a las plantas esto? Lo lleva la intendencia. ¿De dónde? De los contenedores que están instalados en las grandes cadenas de supermercados, y que seguramente los habremos visto, y que aprovechamos para decirle a todos los oyentes que queremos la colaboración de esto, porque esto es lo que nos permite alimentar mucho estas plantas.
Entonces, la retribución del empleado en una de esas plantas es variable. Tiene un fijo, el salario mínimo nacional, y pues una segunda parte que depende de lo que se venda del material procesado ahí.
Depende de la capacidad de nosotros de llevar los residuos necesarios, que va aumentando, y depende de la capacidad de los que están allí para procesar esto rápidamente y los precios que se van consiguiendo en el mercado.
¿Y la realidad qué dice entonces?
Esto es, estamos, tú, cualquiera que haya instalado un negocio, los dos primeros meses, tres primeros, uno no tiene un exacto qué es lo que está sacando. Esto es variable. Pero van sacando un ingreso que la gente que está allí, en realidad, claro que todo el mundo quisiera ganar mejor, ¿quién no? Pero esto, lo que saben es que lo que van viendo es que van pudiendo, que sus condiciones de trabajo son mucho mejores, porque no es lo mismo trabajar al aire libre que trabajar en las plantas que tienen techados y que se les llevan los residuos ya preclasificados y que tienen vestuarios, ducheros, lugares de capacitación, etcétera. Y que saben que esto va creciendo, porque esto, en realidad, en la medida de que esto avance, en la medida que esto genere más ingresos, estos ingresos son siempre para repartir y reconvertir clasificadores.
De todos modos, María Sara Rivero, cuando estén funcionando todas las plantas de clasificación, ¿cuántos puestos de trabajo habrá disponibles? ¿Qué pasa con los clasificadores que no entren en esas plantillas? ¿Qué alternativas hay para ellos? ¿Cómo se observa, en definitiva, el problema social derivado del cambio del sistema de contenedores en la Ciudad Vieja y en otros barrios? Vamos a verlo enseguida. Ya están instalados en la Ciudad Vieja los nuevos contenedores antivandálicos, y como consecuencia de eso se amplió la zona de exclusión para los carritos de clasificadores. Ahora ya no pueden entrar en ese barrio. Y como el sistema de los nuevos contenedores se va a extender a Centro, Barrio Sur, Palermo y Parque Rodó, también llegará allí la prohibición de los carritos. Todo esto ha generado un conflicto con el sindicato, con UCRUS, que anuncia distintas medidas de protesta y movilización. ¿Qué alternativas de empleo ha diseñado y preparado la intendencia para esos trabajadores que se ven perjudicados por este cambio en el sistema de recolectores? Estamos conversándolo con María Sara Rivero, directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo. Señora Rivero, por ahora en Montevideo funcionan dos plantas de clasificación, ¿verdad?
Sí.
Una en el barrio La Paloma, otra en Chacarita de los Padres. Sí. Hay dos más en construcción, una en Burgues y Aparicio Saravia, otra en Camino Durán. Estarían operativas en septiembre, ¿no?
Septiembre.
Y a fin de año se sumaría una quinta planta.
En el barrio 6 de diciembre.
Ahí está. ¿A cuántas personas van a dar empleo todas estas plantas? El número que ha circulado es de 130.
No, 130 las cuatro que están en el marco de la ley de envases. La planta del 6 de diciembre agrega, todavía no tenemos cuantificado la cantidad de gente, pero bueno, serán unos 40 más.
Según UCRUS, no son ni siquiera el 5% de todas las personas que viven de la basura en Montevideo.
Entonces, la gente vive de los residuos, no de la basura. Porque la basura no tiene valor y los residuos tienen valor de reconversión.
Entonces, a donde voy es a que parece claro que esa línea de las plantas de clasificación no parece ser una solución suficiente como alternativa.
Bueno, por algún lado empiezan las soluciones, ¿no? Nosotros esto, que tampoco lo inventamos, sino que lo vimos en otros lugares, hay que probar que funciona, que vamos probando que funciona, que la gente se adapta, que la gente va valorando el trabajo, que va aprendiendo a hacerlo en equipo, que valora el tener todo lo que significa ser un trabajador formal. Y estas plantas, esta forma de clasificar distinta, no tiene todavía un techo en cuanto a la, a los beneficios que nos puede dar. Esto quiere decir, nosotros hoy vendemos el plástico, ellos venden el plástico, las botellas como vienen. Este plástico puede procesarse, transformarse en PET y vale 3 veces más de lo que están vendiendo. O sea que tiene como proyección de cómo ir aumentando ingresos y esos ingresos siempre estar pensando en volcarlos hacia nueva generación de empleos para la gente que hasta ahora trabaja en eso. Esa es una línea de trabajo.
Pero en esa respuesta, desde Lucrus le van a contestar, está interesante saber que existen esas posibilidades para adelante, pero ahora, en el corto plazo, ¿qué hacemos? No, ahí aparece comentarios como el que hacía Silva el martes pasado. Yo tengo que dar de comer a mi familia hoy, sí. Y si no tengo, bueno, quién sabe en qué termino, y habla incluso de la posibilidad de robar, etcétera.
Yo de verdad creo que no es un ejemplo feliz. De verdad no creo que sea un ejemplo feliz. Me parece que no caracteriza bien a los clasificadores. Yo lo he dicho esto muchas veces y lo vuelvo a reiterar hoy. Los clasificadores, si algo no se puede decir es que sea gente que no trabaja. Conviven muy fácilmente, cerca de ellos existe el delito y ellos han optado por trabajar en lugar de delinquir, o sea que me parece que no es una buena caracterización.
Pero forma parte de la polémica.
Forma parte de una realidad que, como cualquier verdad dicha a medias, se transforma en una mentira. Entonces, primero, los clasificadores no es la única forma de que tienen y que hemos trabajado con ellos, y ellos lo saben, que hemos trabajado con ellos en lo que tiene que ver con posibilidades laborales. Nosotros venimos realizando acuerdos con el INEFOP para capacitarlos en áreas distintas a los que quieren salir de este sector. Los que quieren salir de este sector, hay varios trabajando en la construcción, tenemos un acuerdo con la Cámara de la Construcción, hay varias mujeres que se capacitaron para trabajar en, tenemos un acuerdo con los fabricantes de pastas, están trabajando en fábrica de pastas, otros han conseguido, tenemos una larga lista. Número de personas, nombre y apellido, para que no sea como una cosa así difusa, de que están trabajando por fuera de este sector de los residuos. La otra cosa es, lo que hoy cambia el la forma de recolección es la ciudad vieja. Es la ciudad vieja. Y cambia que en el resto del municipio B los contenedores no se pueden abrir. En el resto de la ciudad, de por donde circulan toda una cantidad, la cosa sigue igual. Estamos aspirando, pero aspirando, vamos, paso a paso, ir viendo cómo esto se va reconvirtiendo. Hay lugares donde en el tránsito del pleno centro, microcentro de Montevideo generan más problemas, en otros lugares se generan estos problemas. En fin, hay diferentes alternativas. Esta es una cosa. La segunda, nosotros nos sentimos que tenemos una responsabilidad en esto, pero de verdad, tampoco sentimos la responsabilidad de tener una respuesta para todos los clasificadores que existen en Montevideo. Acá por eso digo que trabajamos en conjunto con el MIDES, con el INEFOP en la capacitación, con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Digamos, esto hay más, y además, siempre lo decimos, acá apelamos a la sensibilidad de toda la gente de buena voluntad que quiere colaborar en esto, porque gente que tenemos la capacidad de capacitarla, y la verdad que cuando ingresa al mercado formal de trabajo lo hacen muy satisfactoriamente, se insertan bien. Algunos no, es verdad, algunos no. Ahora, a todos les va mal, no, tampoco es verdad.
Silva hablaba en la entrevista de un sector de esta población dedicada a la clasificación, que no está en condiciones de ingresar en el mercado formal. Estamos hablando, decía, de los sectores más bajos de la sociedad, que tienen dificultades por el entorno social, por la problemática de educación, de vivienda, de salud, de antecedentes penales, de mil cosas por las cuales se ven impedidos de tener un trabajo formal. ¿Qué dice usted sobre esa parte del problema?
A ver, otra vez, ¿cómo vamos a decir que son todos igual? De vivienda en general, casi todos, del relevamiento que tenemos todos, en realidad la mayor parte de los clasificadores vienen de la periferia de Montevideo, viviendo muchos de ellos en condiciones bastante precarias. Salud, está todo el mundo cubierto con la salud, educación, bueno, hay muchos que tienen que tienen primaria terminada y algunos que tienen algunos años de secundaria. Y además hay muchos, muchísimos, con muchas ganas de cambiar, de tener una oportunidad distinta. Y cuando uno los aborda y cuando uno trabaja con ellos desde lo social, como trabajamos con un espléndido equipo que tenemos en la Intendencia, un equipo que trabaja específicamente con ellos y que le va conociendo como la historia a cada uno y las posibilidades de cada uno, hay gente que se engancha en esta alternativa. Hoy no nos va a dar el tiempo, pero hay, yo siempre les digo, esto lo tenemos que escribir, porque hay historias maravillosas de cambio de vida. Hay historias, ahora, todos, bueno, no todos, no, porque además ni con los 9.000 que dice él que no son, ni con los 3.000 que digo yo que él dice que no son, con todos esos no tuvimos una entrevista con todos, no tuvimos. ¿Cómo para ofrecerles esto? Vamos, por partes, y este ofrecimiento es voluntario, voluntario. Yo le ofrezco a usted, usted quiere pasar a trabajar esta planta de clasificación, con estas alternativas, usted tiene que pasar por esta capacitación y tiene que dejar de hacer esto, y usted libremente me dice sí, no. Cuando dice no, tratamos de convencerlo, de mostrarle por qué, de por qué es bueno, de por qué esto acá, bueno. Algunos te dicen que no, y el que te dice que no, esa libertad hay que respetarla. ¿Qué voy a hacer?
Yo no creo que la Intendencia tenga que darle todo resuelto como alternativa clasificador. Pero desde UCRUS el planteo va bastante cerca de ese reclamo, ¿no? Bueno, y entonces, por ejemplo, dicen, sí, me ofrecen un empleo en una planta de clasificación donde voy a ganar menos, por lo menos en una primera etapa, de lo que gano en la calle con mi carro. Entonces, si esa es la fórmula, la Intendencia tendría que asegurar como mínimo el ingreso que yo tengo en la calle. ¿Qué dice usted sobre esa filosofía?
Yo digo que no podemos trabajar sobre supuestos, porque en realidad, ¿cómo compruebo yo lo que él ganaba antes? ¿Quién me lo dice? ¿Dónde está? Si esto es la tarea más informal que existe. O sea que yo te puedo decir, gano 12, 14, 18, ¿y cómo me lo comprobas? No tengo idea de cómo me lo comprobas. Yo sí puedo mostrar lo que ellos pueden recibir, porque eso pasa a ser trabajo formal. Formal, que además le aporta su jubilación, le aporta su salud, le aporta todo lo que tenemos todos como trabajador formal. Y yo digo, si hay gente que venía trabajando en otra cosa y hoy quiere quedar ahí y te pide que entres al padre, al hermano, al tío, ¿será que no están malo, pero está bien? Puede ser algunos que no les sirva porque tienen algún otro enganche de alguna otra cosa que les rinde. Bueno, está bien, que sigan en lo que venían haciendo. Nosotros vamos progresivamente con esta propuesta acercando, por eso digo que hicimos los tres relevamientos específicos. Los de las 87 manzanas de Pocitos fueron los primeros que incluimos en los cursos de construcción. Se los ofrecimos. Algunos que dijeron, sí, vamos, fueron y están trabajando. Otros dijeron, a mí misma, yo participé algunos días en eso. Me decían, no, y de Rivera para allá puedo, y bueno, sí, yo me corro, voy para otro lado. Bien, haga como le parezca, ¿qué voy a hacer? Ahora, en algún momento esto va a ir cambiando, porque esto tiende a cambiarse, fue lo que le fuimos diciendo. Esto le fuimos avisando. Le pedimos a UCRUS, claro, era la anterior directiva, estaba la anterior presidente, quizás Silva esto no lo conoce, aunque se lo hemos dicho porque nos vemos con mucha frecuencia. Le pedimos a UCRUS que participara en nuestros relevamientos. Invitamos a UCRUS a formar parte de la gestión de alguna de las plantas, que le dábamos los apoyos, le pedimos apoyo al PIT-CNT para que apoyara a UCRUS en esto, le pedimos apoyo a un área de la Universidad de la República con la cual ellos trabajan, que los apoyara en esta gestión. No quisieron formar parte de la gestión, son libres de hacerlo, está bien. Lo que digo es, paso a paso fuimos trabajando con ellos, no tenemos ni puentes ni cerrados ni diálogos cerrados. Ahora, después de que planteamos cómo es, yo les digo, este relevamiento de Ciudad Vieja lo hicimos en agosto del año pasado, y estamos, se nos atrasó más de lo que pensábamos, pero tuvo que ver con esto. Esta gente, varios de la Ciudad Vieja ingresaron en marzo a trabajar en la planta de La Paloma, y otros ingresarán en septiembre a trabajar en la planta de Burgues.
Ellos hablan de otros proyectos, por ejemplo, una gran planta que daría empleo a 500 personas.
Bueno, a mí me parece fantástico que tengan proyectos, me parece fantástico, habrá que ver. Yo escuché la otra vez, me contaron ellos mismos que tenían una entrevista con el ministro Kramerman y con Olesker. Me parece fantástico que vayan abriendo a otras posibilidades, me parece fantástico.
Pero en definitiva, de lo que se quejan es de que el cronograma de la Intendencia no contempla los tiempos de maduración de esos proyectos.
Pero esos proyectos estarán pensados para los clasificadores que están trabajando, no sé en qué lugar. Los proyectos que nosotros estamos hablando tiene que ver con los primeros que iban a ser afectados con este cambio del sistema de recolección. Y ya les digo cuántos son. Entonces, después que vos pasás una semana en ese lugar y pasan los mismos, bueno, ya está, son esos. Tres más, tres menos, pero no mucho más.
Para terminar, el conflicto parecería que se viene. Hoy veía en El Observador la recorrida que está haciendo Juan Carlos Silva por los distintos barrios, y la medida que va cobrando cuerpo es la de una marcha, pero con acampada frente a la intendencia, encadenándose incluso. ¿Cómo van a reaccionar ustedes?
Yo no voy a comentar eso. Veremos, esperemos, como siempre lo hemos tratado, de que todos los conflictos o todas las diferencias los dirimamos mediante el diálogo, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, y después cada uno sabrá atenerse a las consecuencias de sus medidas. Hay algunas cosas que tienen que ver con nosotros, otras cosas que tendrán que ver con el Ministerio del Interior, en lo que tiene que ver con la alteración del orden público. En fin, yo no me voy a adelantar a nada de eso, porque no me puedo hacer eco de que esto vaya efectivamente a ocurrir, ¿no? Y como siempre digo, porque es así nuestra política, nosotros apostamos al diálogo. Trabajando en conjunto, estamos seguros de que logramos mucho mejores beneficios. A mí me encantaría, Emiliano, algún día que hiciéramos, vamos a dar un tiempito más, que pudiéramos venir con la propia gente de las plantas, que pudiéramos venir con ellos, que ellos relaten la experiencia,
porque
la experiencia relatada por mí puede tener poco valor. Ahora me gustaría que se lo relaten ellos, y entonces ellos cuenten cómo, qué cambió en su vida en términos de cómo es trabajar en un lugar techado, cerrado, con determinadas comodidades. No sé, me parece que eso habla más que lo que puedo expresar yo.
María Sara Rivero, directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Gracias a ustedes.